La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús no se cansa de enseñarnos, y nosotros pues no nos cansemos de aprender. No se cansa de enseñarnos, sobre todo, pues un mensaje fundamental, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, que es nuestra meta, es nuestra esperanza, el reino de la eterna felicidad, el reino del amor que nunca cesa y que no mengua y además es creciente. Nos dice, pues acuérdate que tú tendrás una existencia eterna. Y es aquí, en esta tierra, en los años de vida que te dé, donde vas a sembrar la semilla que te producirá la eternidad. Por eso, en una de las parábolas más breves, las parábolas más sencillitas, también en el capítulo 13 de San Mateo, el capítulo 13 empieza con la parábola del sembrador, sigue con la parábola del trigo y la cizaña, y ahora el Señor va a hablar de la parábola del grano de mostaza. Otra vez una parábola que nos hace referencia al mundo agrícola. Otra vez una parábola que nos habla de sembrar. Estamos en época de siembra. Y sembrar es sinónimo de paciencia, de esperanza. Si ahorita no vas a ver los resultados, pero confía. Además, sembrar supone confiar en Dios, porque realmente el que da el agua y pues es el que da a la semilla la capacidad de germinar sin que el hombre sepa cómo, es Él. Dice el versículo 31, el 31 al 33, el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que tomó un hombre y la sembró en su campo, en su propio campo, en su propia alma. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser mayor que las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que las aves del cielo habitan en sus ramas. Y ahí acaba. Pero pues es muy expresiva, como todas las parábolas del Señor. Una semilla que es la más pequeña de todas, cabe efectivamente en la yema del dedo, es pues como un pequeñito botoncito, y casi no se ve, y cuando, no sé, si se nos cae, pues a lo mejor no la encontramos. Y si la comparamos con otras semillas que son hortalizas, pues son iguales, ¿no? Hay veces venden unos sobrecitos con distintas semillas, pues semillas de zanahoria o semillas de frijol o lo que sea, y bueno, todas son semillitas chiquitas, pero las hortalizas son plantas pues que están a ras del suelo, que solamente aparece pues la semilla o el cacahuate o lo que sea, pero la semilla de la mostaza va a dar como fruto un árbol, se convierte en un árbol, siendo una semilla también casi imperceptible. Un árbol que va a ser incluso capaz de acoger entre sus ramas a las aves del cielo. Como si ya fíjate la gran desproporción. Una cosita muy pequeñita que tú vas a tener en tu alma, durante tu tiempo en la tierra, que va a estar sembrada en tu interior, la gracia de Dios. Y yo te voy a pagar después con el despliegue de un árbol en el que incluso podrás ser tú también refugio y cobijo para muchas aves del cielo. Serás útil a otros, tendrás aquello que sabemos pues que es algo importantísimo en nuestra vida, si esta persona tiene una vida plena. No porque a lo mejor haya hecho grandes realizaciones, ¿no? Pues es que, no sé, ahora que ha habido estos destapes o pseudo-destapes para candidatos a presidente de la República, así, bueno, pues el que llegue va a tener una vida plena. Pues llegue o no llegue, que nada más va a llegar uno, como es lógico, de todos los aspirantes, y los demás no tienen por qué decir mi vida ya es una frustración porque no llegué, ¿no? Es que hay muchas vidas, incluso si llegas a ser presidente de la República, que puede ser una vida no plena, una vida que no dé fruto de eternidad, y al revés, puedes tener una situación muy limitada, puedes estar muy enfermo, puedes pasar toda tu existencia oculto, pero llevar una vida plena. Señor, sabemos que en el Antiguo Testamento promete, hace todas las predicciones, profecías, figuras para lo que vendrá después, que es la plenitud de los tiempos, el envío de su Hijo. En el Antiguo Testamento promete, en el Nuevo Testamento cumple, ya vino el Mesías, ya nos redimió, ya nos dejó los medios de santificación, ya tenemos sobre todo su presencia con nosotros aquí en la Eucaristía. Pero Jesús o el Padre Celestial o la Trinidad dijeron, les vamos a sacar un libro que es promesa, un libro que es una esperanza. El último de todos los libros de la Biblia no es un libro que haya tenido ya cumplimiento, sino que es precisamente un libro profético. El libro del Apocalipsis, para que digan, ustedes tienen que vivir también conscientes de su esperanza. Tienen que saber que son una semilla que va a estar oculta y que a lo mejor pasará inadvertida a los ojos de los hombres o a nuestros propios ojos, pero esa semilla va a producir frutos de vida eterna. Y mucha gente cree, y a lo mejor nosotros a veces hemos pensado que el libro del Apocalipsis es un libro dramático, terrible, que anuncia las catástrofes, y sí, pues efectivamente anuncia las catástrofes, anuncia las señales que van a preceder a los últimos tiempos. Pero al final, ya en los capítulos 20, 21 y 22, pues ya relata el triunfo final, ya nos habla de lo que va a acontecer pues con esos tres enemigos, con la bestia, con el anticristo y con el falso profeta. Y después de muchas peleas entre ellos y San Miguel y los ángeles, van a ser enterrados o encerrados en el pozo del que nunca más podrán salir. Juan el Vidente ve el final de la historia y han sido derrotados los tres enemigos. Dice, el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya van a estar ahí encerrados. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido y el mar no existe ya. Sí, el mar en el sentido de, pues, del lugar de muerte, ¿no? De ahogarse, Pero ya esta primera creación, el primer cielo y la primera tierra, van a ser sustituidos pues por la nueva creación o por la recreación, después de haber sido transformados por el fuego, después de haber sido purificados. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios, será su Dios. Es la morada de Dios, la ciudad santa, la morada de Dios con los hombres. Va a poner él su morada entre nosotros. Vamos a ser, pues, conciudadanos con Dios y con los ángeles y con los santos en esta hermosa ciudad ataviada como una novia. Y entonces él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo, este mundo, ya habrá terminado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono, o sea, el Hijo del Hombre: mira que hago un mundo nuevo. Y añadió: escribe. Estas son palabras ciertas y verdaderas. Alienta tu esperanza. O sea, lo que te estoy diciendo no son inventos, no son fábulas. Son realidades que van a acontecer, pero tú ahorita estás en el periodo de la semilla oculta en tu tierra. Estas son palabras ciertas y verdaderas. Y me dijo también: hecho está, como diciendo, ya consumatum est, ya está todo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré el manantial del agua de la vida gratis, al que beba de Cristo. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Vino luego uno de los siete ángeles y me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. Y me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. La ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Y ya termina luego con el capítulo 22 diciendo: el Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu Santo y cada alma están llamando: ya ven, o sea, ya establece tu reino. Y el que oiga diga ven, como nosotros, o sea, tú también di ven, como decimos en el Padre Nuestro: ya venga tu reino, ya establece tu reino. Aquí el asunto está demasiado feo. Ya necesito estar con este horizonte que me presentas de maravilla, porque muchas veces me decaigo, ¿no?, o me canso. El que oiga diga ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis el agua de la vida. Vaya a beber al corazón abierto de Cristo. Va a haber esa agua que emana de su corazón. Yo advierto, sigue diciendo el Cordero degollado, o el Hijo del Hombre, yo advierto a aquel que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Como si dijera: no inventen cosas nuevas, que si esto, que si lo otro, que si el New Age, que si el Reiki, que no inventen, no añadan nada. Pero también si alguno quita algo a estas palabras, en este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida, y en la ciudad santa que se describen en este libro, como diciendo, tampoco rebajes la promesa de Dios, tampoco se te olvide el horizonte al que estás llamado, acuérdate que vas a ser el árbol que procede de algo insignificante, pero estás llamado a proceder a algo muchísimo más grande. Dice el que da testimonio de todo esto, o sea, el Cordero, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Y así acaba. Se acaba la Sagrada Escritura, se acaba la revelación, se muere el último de los apóstoles, se cierra la revelación sobrenatural, pública, se acaba. Con estas palabras, pues como tan ilusionantes, como de tanta esperanza, tanta promesa. Entonces dice Dios, mira, yo como sé que eres débil y te distraes mucho y a veces te desalientas, te voy a dar una compañera para que te acompañe durante todo tu caminar terreno. Te voy a dar la virtud teologal de la esperanza. No te vayas a olvidar de que te está acompañando y de que cuenta con ella porque te es imprescindible, porque eres un caminante. Que no te falte nunca la esperanza. Ahorita es cuando la necesitas. Cuando llegues ya a este punto, al cumplimiento de todas las promesas, ya no la vas a necesitar porque ya va a ser algo que estarás comprobando. Ya va a ser visión. Ahora es el conocimiento por la fe, por la audición. Y por eso la esperanza trae consigo el gozo, la seguridad del triunfo, la ilusión por los bienes prometidos. El Papa Benedicto escribe su segunda encíclica con esas palabritas, unas palabritas muy pequeñitas, de San Pablo, que dice como el resumen, Spe salvi, somos salvados gracias a la esperanza, con la esperanza, por la esperanza. Es una virtud infusa, se me da junto con la gracia bautismal y junto con la fe y la caridad, pero a lo mejor de repente se me olvida que pues que tengo que alentarla porque muchas veces me decaigo. ¿Y cómo sé si me decaigo? Pues porque se me borra mi horizonte, porque se me olvida que me espera un mundo mejor. Dicen eso, ¿no?, de que el convento de Santa Teresita, pues ella en sus escritos, en sus cartas, habla constantemente de, pues eso, de decía su hermana Celina, cuando Celina andaba con 20 años, ella tenía 16, Celina le llevaba 4 años, y tenía muchos pretendientes porque era muy guapa, y entonces ella le decía, oye Celina, no cambies, o sea, no cambies, una existencia eterna que te está asegurando aquí. Vamos, Celina había hecho un voto de virginidad. Y total, una vez Celina tenía que ir a una boda, a un baile, y Santa Teresita pues, rezó muchísimo porque no se fuera a alocar en ese baile, ¿no? Como a perder. Y la sacó un fulanito a bailar y a los dos como que se les entumieron las piernas y no pudieron bailar, ¿no? No tuvo que regresarla lleno de vergüenza, ¿no? Y le decía eso, pues estamos llamadas a una existencia eterna. ¿Tú te das cuenta de lo que significa una existencia eterna? Y hablaba eso, ¿no?, de horizontes ilimitados, de panoramas infinitos, y dice un autor que entró al convento alguna vez de ahí, de Lisieux, y vio que era muy chiquito y que estaban encerradas entre esas cuatro paredes de ladrillo rojo, un patio y un pequeño paseo de unos pues castaños, creo. Y ella hablaba de lo infinito, ¿no? De horizontes que no tienen límite. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la vida eterna. No se le olvidaba. Y todos nosotros podemos también preguntarnos, ¿no me habré yo desanimado, desilusionado? No tengo esta enfermedad que puedo adoptar como muchas modalidades. Por ejemplo, una modalidad es estar desalentado. Sí, me falta como eso, como el soplo de Dios, ¿no? Como el ruá, el aliento que me está siempre echando para adelante, para arriba, haciendo que eleve mi mirada. Y entonces, en cambio, yo pues a lo mejor bajo la mirada y me quedo viendo así a mis zapatos, y entonces pierdo el horizonte infinito y me desaliento y me abrumo por los problemas de la vida, las preocupaciones, lo que veo a mi alrededor, mis miserias, las miserias de los demás. Y se manifiesta también, por ejemplo, en el descontento. Esta persona, ¿por qué está descontenta? Nos acordamos de lo que decía Santa Teresa, ¿no? Decía, es que le tengo más miedo a un ejército de luteranos que a una monja descontenta. Prefiero que me ataquen un ejército de luteranos a tener aquí metida una monja descontenta. Porque una monja descontenta empieza a pasar su descontento. Y entonces empieza a llenar el ambiente como de queja, ¿no? Como de un horizonte negro. Entonces dice, no, sacúdete el descontento y sacúdete el desaliento. Y sacúdete la desilusión, porque a lo mejor habías puesto tu ilusión en alguna cosa que no debías haber puesto tu ilusión, porque las ilusiones humanas son todas, al final, decepcionantes. Porque mi corazón está hecho para lo infinito. Y por eso vemos pues que otro peligro es que yo cambie la esperanza verdadera, la esperanza en Jesús, la esperanza en su amor, la esperanza en la vida eterna, que la cambie por esperanzas parciales, por esperanzas terrenas. Y lo vemos, pues, no sé, a mí me llama la atención cómo están organizados los deportes, ¿verdad? Sí, es que no se empalman. Cuando acaba la Copa de Europa, pues acaba la Copa de América y luego empieza el no sé qué de oro, el torneo de, y luego empiezan las Olimpiadas y luego empieza el béisbol y luego el básquetbol y luego el fútbol americano y luego el campeonato de fútbol soccer nacional y luego otra vez la Copa de Europa y luego otra vez la Copa de América. Bueno, como diciendo, miren, si quieren vivir de ver el deporte van a tener todo el año en que entretenerse. Y así pues, como que a los que son aficionados al deporte, pues ya los entretuvieron. Pero bueno, son esperanzas y además nunca me van a llenar. La gente que conozco se levantó a las 3 de la mañana para ver jugar a México. Bueno, es que ya es mucha afición, ¿no? O sea, te da mucho trabajo levantarte a las 3 de la mañana a la vela y te levantas a ver a México, que perdió además. Pues bueno, pues son esperanzas parciales que al final, ¿en qué acaban? Pues en aquello que en lo que está metido tanta gente, que es la nada. Es terrible, ¿no? Es terrible lo que se llama el hastío vital, o el vacío. Y por eso vemos tanta gente que, porque no tiene la esperanza en la vida eterna, tiene una actitud rebelde. Y lo vemos, por ejemplo, en esas personas que se dedican a destruir, ¿no? Bueno, ¿por qué estás rompiendo los vidrios? ¿Qué estás loca? ¿O qué te pasó? ¿Sabes? ¿Por qué estás pintarrajeando los monumentos nacionales que han costado siglos de ser fabricados y que son de piedras nobles? Y tú con tu spray la estás llenando de un color morado espantoso, poniendo, bueno, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué estás manifestando? Pues estás manifestando tu falta de, tu falta de alegría de vivir. ¿Y por qué? Pues porque no tienes esperanza. Porque tristemente, no sé, no te acuerdas de que Jesús te dijo que sembraras y que tuvieras paciencia y que esa semilla se iba a convertir en un gran árbol. Pues el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que sembró un hombre en su campo. Sí, ayúdanos, Señor, a que no perdamos de vista esta parábola, esta enseñanza tuya, que no perdamos de vista la semilla que has sembrado, que es la virtud teologal de la esperanza. Porque estoy llamado a la eternidad, estoy llamado a vivir en tu reino, estoy llamado a cohabitar contigo en la ciudad nueva, en la ciudad celestial, en esta ciudad que el Apocalipsis describe maravillosamente, que está formada pues, de piedras preciosas y de oro, pues, empleando imágenes pues, que de alguna manera no tenemos mejores palabras para describir cómo será esa ciudad. Pero fundamentalmente lo importante es que es la morada de Dios entre los hombres y ahí somos hijos de Dios. Verdaderamente sus hijos, es decir, es nuestra morada, es nuestra casa, es nuestra patria, es nuestro destino, ahí estaremos para siempre, iluminados por el Cordero, no necesitaremos ni sol ni luna, no habrá oscuridad, no habrá pues momentos negros como a veces tenemos aquí en la tierra, estaremos iluminados por el Cordero. Y como siempre decimos, pues acude a María. No dejes de verla también como una razón muy clara de tu esperanza. ¿Por qué? Porque en ella ya se cumplió, en su persona ya se cumplió. Ella también, de alguna manera, tiene que mantener su esperanza y la mantiene porque está en la gloria del cielo, como la mantienen los santos y los ángeles. Es decir, se va a establecer, todavía no llega el reino de Dios, como dice el Papa Benedicto, ya, pero todavía no. O sea, ya está, pero todavía no está desplegado. Ah, pues cuenta con que ya está. Entonces, pues efectivamente, cada vez que recemos esta nueva jaculatoria de las letanías, pues que la digamos como muy de fondo, ¿no? Mater Spei. Mater Spei, es que eres madre de nuestra esperanza, alienta nuestra esperanza. Haz que efectivamente vivamos así, con esta conciencia de lo que se ha sembrado y de que estemos pendientes, porque de verdad que es una mala enfermedad que a todos nos puede aquejar y que, como decíamos, tiene muchos nombres: desaliento, descontento, desilusión, esperanzas falsas, esperanzas finitas, limitadas, sentirnos en la nada, en el vacío, faltarnos la alegría, porque la alegría es la consecuencia de la esperanza, ¿no? No estamos alegres porque todo nos vaya muy bien en la tierra, sino porque esperamos los bienes prometidos, que ya los tenemos, que ya están sembrados, que están en nuestro corazón, pero que tenemos que esperar a la eternidad, al fin de los tiempos, para verlos en toda su plenitud. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.